101.3.
Ok. Eso es un tema en compañía de Rafael Array. Y hoy, bueno, estuvimos conversando bien sabroso.
Eso que escuchan, Enrique, es el himno de Caracas.
Así es.
El de Chelique Sarabia. La letra es de Chelique Sarabia y la música es de Tiero Petzuti. Este himno fue aprobado por la Cámara Municipal el 28 de marzo de 1984. En esa época gobernaba en Venezuela Jaime Lucinchi, pero esto es una decisión de la Cámara Municipal, la autónoma como lo es. Y la partitura era de este músico venezolano de origen italiano, Tiero Petzuti, y la letra nada menos que del inolvidable José Enrique Chelique Sarabia.
Sí, bueno, no voy a decir que no me gusta la canción, pero se nos emociona mucho tampoco. No voy a decir nada, no. Ay, qué maravilla, pero no. Me parece así que tiene así como ese modo de marcha así de hace tres siglos.
De himno, claro. Bueno, es himno, que sí. Los himnos son así. Eso es un tema.
Sí.
Eso es un tema, ¿no? No son muchos los himnos que uno dice, oye, qué bonito, qué letra tan emocionante. No son muchos.
Bueno, el himno de Colombia, por ejemplo.
Sí, ese es muy bonito.
Aunque tenga algunas cosas así.
Muy cursi, en algunos momentos.
Unas palabras, inmarcesibles. Sí.
O gloria inmarcesible, o júbilo inmortal. Júbilo. Claro, pero es la época, finales del siglo XIX, ¿no?
Júbilo, ¿eh? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste júbilo? No, aló, está Rafael, no, está ahorita en modo júbilo. Sí, está no. Así, dando saltos y sí. Te hago una pistola de agua mojando a todo el mundo.
Sí, son vocablos que ya no se usan. Nadie, imagínate, gloria inmarcesible.
Sí. El himno de Venezuela también me gusta, es bonito también.
Tiene cosas bonitas.
La marsellesa.
El himno de los Estados Unidos es muy bonito.
Bien bonito también.
Y la marsellesa es muy emocionante, ¿no?
Sí, sí.
Pues un llamado al combate, ¿no?
Sí.
Son himnos militares, que no es el caso de este que compuso Chelique Sarabia a solicitud de la Cámara Municipal de Caracas en 1984 y que ahora lo modifica la actual Cámara con un himno nuevo, ¿no?
Ah, sí. Sí. Hicieron otro himno.
Sí, hicieron otro himno, otra bandera y otro escudo de la ciudad de Caracas. Según la decisión de la Cámara Municipal y de la...
¿Qué era que le compete eso?
Sí. Pero realmente la modificación de los símbolos de una ciudad, de un estado, de una comunidad, por pequeña o grande que sea, tiene que ser una decisión democrática, consultada, debatida, mediante procedimientos, digamos, de concurso.
Es decir, que lo que hace el cabildo es ejecutar
una decisión de la voluntad general.
Exactamente.
Con una consulta que se haga, ¿no? Porque de lo contrario,
licitación pues, artística, por decirlo así.
Sí, sí, un concurso. Eso es lo que es una licitación artística, un concurso.
Exacto, un concurso, a ver, porque imagínate sí, tú, ¿no?
Claro.
Tú puedes llamar a eso.
Y además, primero tienes que preguntar qué necesidad hay de eso. Eso es lo primero que tienes que preguntarle a la gente. ¿Ustedes quieren cambiar el escudo sí. de Caracas? ¿Quieren cambiar el himno? ¿Quieren cambiar la bandera del Distrito Libertador, del municipio Libertador en Caracas? Y yo creo que la gente responderá, ¿no? Y si dicen que sí, que no lo creo, dirán, bueno, entonces se abre un concurso y participen todos y aquí está el jurado que va a decidir esto. Digo yo que esa es la manera democrática.
Sí, no. Así, si no es así, así debería ser. Pero.
Claro.
Pero ese tipo de cosas... Ese debería ser el procedimiento más justo. Más,
sí, en repúblicas democráticas.
Exactamente.
Porque fíjate cómo se hizo el escudo, el primer escudo de Caracas, en 1591, 1595, el que decidiera el rey de España. Entonces viaja a España Simón Bolívar, el viejo, que vendría siendo el quinto abuelo del Libertador, que se llamaba Simón de Bolívar.
Ah, sí.
Lo designa el Cabildo de Caracas, le dice, vaya usted a España y logre, por favor, que el rey de España nos otorgue un escudo a la ciudad de Caracas. Y él va con esa misión. Ese fue el primer Bolívar que vino a Venezuela. Viaja a España y el rey
¿Español era ese bolívar? ¿Era español?
Era español, claro, era del País Vasco. Realmente el apellido de ellos no era Bolívar. El apellido original era Ochoa de la Rentería. Pero era muy común en la época que tú usabas de apellido el lugar de donde tú venías. Por ejemplo, Enrique de San Bernardino, y San Bernardino pasaba a ser tu apellido.
Okay.
Rafael del Paraíso, entonces Paraíso pasaba a ser mi apellido. Y como Simón Ochoa de la Rentería venía de Bolívar, que era una pequeñita puebla en el País Vasco.
Ah, sí.
Que Bolívar significa molino de la ribera en euskera. Entonces él llegó a Santo Domingo y le preguntaron, ¿usted cómo se llama? Simón de Bolívar, porque ese era el pueblo de donde venía.
Qué interesante.
Y así se quedaron los Bolívar.
Imagínate tú, es el, digamos, el origen de ese apellido. Y logra que el rey de España les dé
el escudo. Y es el escudo de Caracas, que ha tenido vigencia desde 1591, en principio hasta ayer.
¿Y ese escudo que tenía? ¿Qué tenía ese escudo?
Bueno, un león porque Diego de Losada, que es el fundador de la ciudad de Caracas, era de la Orden de Santiago, Santiago de los Caballeros.
Ajá.
Y la Orden de Santiago de los Caballeros tenía este león rampante. Entonces, era usual, mira, ahí lo consiguió.
¿Qué significa rampante, león rampante?
Bueno, que está no es un león echado.
Ah.
No es aquel dicho criollo, perro viejo latechado, sí. No, sino que está rampante, está avanzando, míralo, ahí está.
Sí, sí.
Está avanzando y está sacando.
Rampante. Uno tiene que andar en modo rampante, uno puede estar echado.
No, todo el tiempo.
El que se echa, se echó.
Claro. ¿Cómo está Enrique? Rampante.
Rampante y además muy contento. Una pistola de agua mandando a todo el mundo.
Entonces, bueno, ese es el escudo. Y dos siglos después, en 1760 y algo, la Iglesia Católica pide que le pongan ese cinta que dice aquí, creo que Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Algo, lo puedes leer, Federica?
Ave María Santísima, sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural.
Exacto, que era como, digamos, la inclusión de la Iglesia Católica dentro del escudo, ¿no? Pero de la Iglesia Católica, muy interesante, porque no están hablando de Cristo, están hablando de la Virgen María.
Sí.
Y es porque realmente la Iglesia Católica ha profundizado el culto mariano muy, muy, muy enfáticamente. Aquí hay una prueba más de eso, ¿no? Y además hay otra cosa. Hay unas leyes de la heráldica. Todo eso que está ahí en el escudo significa algo que ni tú ni yo sabemos, porque no somos expertos en este tema. Pero hay unas leyes de la heráldica, que es como se llama el arte o la ciencia de la confección de los escudos. Todo eso es cambiado. Yo no sé si tú viste el escudo que se propone, el nuevo.
Sí, lo vi, que está, aparece Bolívar, entre otros. Ahí está.
Aquí está. Aparece Bolívar, aparece un africano, que está muy bien, y aparece un indígena con la bandera de Venezuela, cosa que es absolutamente improbable. Que los indígenas tuvieran la bandera.
Lo que sí me parece interesante es que se ponga un blanco, un indígena y un africano.
Eso está bien.
Porque eso nosotros
somos
una mezcla afortunada.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso espero. De esas tres corrientes. El sabor, como siempre, cuando me piden que me defina.
Mm.
No, yo tengo, bueno, soy blanco. Indígena y africano.
Claro.
Así. De hecho, fíjate, qué curioso. Yo estaba en Londres, en un sitio llamado el Centro Africano. Mm. Centro Africano. Y yo iba a almorzar, era más o menos accesible, cerca de la escuela de cine, estaba el Centro Africano, yo iba a comer. Y un día, los que lo atendían eran gente de Rhodesia, ¿no? De Nigeria. Y entonces, bueno, un día, estoy así comiendo y tal, y se acerca un negro así como él, 2 metros 15. ¿No? Y me dice, caramba, tengo una pregunta, que nosotros tenemos una apuesta. Queremos saber, ¿de dónde es usted? Entonces le digo, ¿y por qué? Caramba, porque usted camina como un negro, habla como un negro, se mueve como un negro, ¿te parece africano? Me dice, de la manera que habla. Usted no parece de por aquí. Yo, no, bueno, es que yo soy de Venezuela y y la influencia africana pues es muy fuerte, de ahí es que parece, nosotros que porque habla igualito cuando se mueve, está con ese tumbata, que es eso, ¿no? Y uno tiene la intuición indígena, porque es un rasgo indígena. Todo lo intuitivo que uno puede ser,
la, es esa herencia. La desconfianza, cierta malicia, ajá, ¿no? Cierta...
Tiene el sabor, uh-huh, ese africano, ¿no? Sí. Y parafraseando a ese gran humorista norteamericano que dice que, y camina como un blanco, ¿no? Él dice que en la selva las culebras no pican a los negros sino a los blancos, porque los blancos caminan de tal manera que las culebras les provoca picar.
Mira, y otra cosa, Enrique, en el escudo nuevo pareciera que la ciudad de Caracas comienza en 1810-1811, que es la fecha que está aquí, que claro, ahí comienza la ciudad republicana. Pero ¿y qué pasa con los 300 años de antes?
Claro.
Bueno, lo desconocemos, no existió.
Bueno, vamos a escuchar, disfruten de nuestra música y seguimos hablando aquí con Rafael Arraiz Luca
y Enrique Lazo.
Así es, eso es un tema.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas.
Qué maravilla, chico. Qué maravilla.
Es un instrumento bien.
Bueno, fíjate, hay unos símbolos que son oficiales y hay unos símbolos que la gente los abraza.
Sí.
Esos son los que perduran. Esta canción de Billo es inmortal.
Como el alma llanera.
El alma llanera, que es el otro himno nacional, sí, de Venezuela, ¿no? Y otro símbolo de Caracas, un símbolo geográfico, el Ávila. El Ávila.
Sí.
Esta es la ciudad del Ávila.
¿Qué los símbolos? Parafraseando al padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, él decía que el lenguaje, los símbolos, eran el contrato colectivo más importante de la especie humana. Es una convención. Las palabras, los símbolos, son una, entonces tiene que ser popular. Tú no puedes imponer.
No puedes imponer.
El lenguaje es
inútil hacer eso.
Exacto. El lenguaje es producto del pueblo, de la comunidad. De ahí viene, se emana de ahí y se adopta. Algo que es costumbre, se adopta como en derecho lo que es la jurisprudencia. Pues.
Correcto. El derecho consuetudinario, que se llama. Ajá. Es lo que se repite, lo que forma parte de la costumbre, de los hábitos.
La autoridad, Rafael. La autoridad no se concede, se reconoce.
Correcto.
Porque si te la concedo, te la quito. Pero yo no te puedo quitar
lo que te reconozco.
Lo que te reconozco, porque claro. Claro. Esa es otra cosa.
Bueno, eso es la pretensión, por ejemplo, de cambiarle el nombre al Ávila, llamarlo Guaraira Repano, que era como lo llamaban los indígenas.
Sí.
Muy bien, pero fíjate que ¿quién lo llama Guaraira Repano?
Sí, bueno, tendría que así como nosotros.
Quizás optamos. Lo mejor sea llamarlo de las dos maneras, Ávila, Guaraira Repano, y ya está, ¿no? Que eso es una de las cosas bonitas que tiene el nombre de la ciudad de Caracas. Santiago de León es un nombre español, pero Caracas es una voz indígena.
Caracas.
¿Caracas qué es? El bledo, el amaranto que comían los toromaimas, que eran los habitantes del Valle de Caracas, y que los primeros españoles que se encuentran con ellos escuchan que ellos pronuncian ese vocablo todo el tiempo, Caracas, 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 y comenzaron a llamar a los toromaimas los Caracas, porque esa era la dieta diaria de ellos. Y eso es una voz indígena.
Sí.
Entonces, oye, qué bonita combinación. Caracas misma, la ciudad, esta ciudad que amamos, tiene...
Caracas es un nombre bien bonito.
Muy bonito. Y tiene nombre, Caracas tiene muchos nombres indígenas y muchos nombres españoles.
¿Así?
Sí, mira, Chacao, Caurimare, Macaracuay... Chuao, Caricuao, todo eso son nombres indígenas. Y tiene, pues, Santa Sofía, San Luis, La Florida. Después viene todas las urbanizaciones que aluden a la flora, a la flora. Los Rosales, los Chaguaramos. Después vienen todos los santos, Santa Mónica, Santa Paula, y San Bernardino, miles de santos.
Interesante.
Santa Eubige. Es decir, aquí está todo. Entonces, pretender imponer una sola visión del mundo, eso es empobrecer las cosas.
Sí,
eso
sí,
es,
sí,
eso
sí,
es,
sí, sí.
Básicamente ese es el punto, ¿no?
Y no es sano para nadie, un pueblo. No. Eso es una sola versión. No es. Bueno, los chinos mismos. cuando uno estudia el I Ching, el contenido, el mensaje del I Ching, estamos hablando de un oráculo que le costó a los chinos miles de años, en su origen con Lao Tse y Confucio. Uh-huh. El I Ching, la esencia, es el equilibrio.
Es el equilibrio.
Fíjate.
Qué maravilla eso. Es decir, la felicidad es el equilibrio.
Ellos dicen, el I Ching se usa, lo usaban los gobernantes como un oráculo para saber qué hacer en un momento de un dilema. Un dilema son dos opciones muy similares, que tú no sabes dónde ir. ¿Qué hago? ¿Me quedo con esta mujer o con esta mujer? ¿Cuál de las dos? Tengo dos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Un dilema muy, muy difícil.
Pero por supuesto. Sí. Y entonces tú vas al oráculo chino, que es el I Ching. Entonces él te dice que tú debes agarrar tres monedas, las cuales deben estar aisladas para que no tengan la vibración de otra persona, sino la tuya. Tú agarras esas tres monedas, las saboreas con las manos, las tienes un ratito así, para impregnarlas de tu vibra, y las tiras seis veces. Eso da una lectura que corresponde a un hexagrama, y el hexagrama, yo por ejemplo, yo soy un experto leyendo el I Ching de tantos años de haciéndolo, y yo no sé la pregunta, nunca uno sabe la pregunta. Tú me dices, Enrique, necesito que me hagas el I Ching. ¿Cómo no? La pregunta la sabes tú, yo no sé. Yo te hago la interpretación de lo que dice el I Ching, pero la respuesta y la pregunta la sabes tú. Y eso ocurre igualmente en el mundo binario. Fíjate qué curioso. A partir de del advenimiento digital de las comunicaciones, que ahora ya no te graban ni en tape ni nada, sino data, 1-0, 1-0, 1-0, on off. Fíjate. Tú puedes con un apagado y un prendido, on off, cuatro maneras. O están las dos apagadas, o están las dos prendidas, o está una apagada y la otra prendida. No hay otra. No hay otra.
No hay para dónde coger.
Los chinos lo hacen con las tres monedas. Las tres monedas pueden caer. Tres caras, tres sellos. Dos caras y un sello, o dos sellos y una cara. No hay otra, uh-huh, manera. Entonces tú tienes las monedas, y es increíble, y te da un examen. Bueno, y la esencia de tanto leer el I Ching de 1973, que lo descubrí, es el equilibrio. Para los chinos, para Lao Tse y Confucio, tres caras no es una medida estable.
Eso, bueno, es el yin y el yang, que forma parte de la cultura china. Igual, ahí está muy presente en el I Ching. ¿No?
No es una lectura estable, porque son tres caras. Tiene que ser dos caras y un sello. Ahí hay equilibrio, porque hay una oposición. Sin oposición no hay sustentación. De hecho, un carro no avanza si no tiene oposición. La oposición es lo que le permite a las ruedas avanzar. Igual pasa, un gobierno sin oposición no es sustentable, porque es muy sospechoso.
Por supuesto, es así. Pero bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo comprender esto?
Que el otro también tiene razón.
Que el otro también tiene razón, y que debemos convivir, claro, los contrarios, como el yin y el yang, sin que haya la imposición de ninguna parte sobre la otra. ¿Por qué es tan difícil
unir las diferencias?
Así es. Vamos a música.
Despertaré rumbo a la pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual.
4:40, hora musical. Y de hecho,
otro himno.
Escuchamos al Częstochowski y en Chester cantando esta canción, que yo tuve la suerte en ese momento. Estábamos haciendo un trabajo juntos, un videoclip juntos, y yo le estaba dando una cola a Irán Chester por la Cota Mil. Íbamos para la Florida y íbamos al estudio de telearte de Radio Caracas Televisión, que quedaba por Las Palmas. Íbamos por la Cota Mil y él me cantaba esa canción, la del cerro, cantaba así en la moto, al oído así, que la estaba componiendo.
Ahí van en moto.
En moto, sí. Me la cantaba así, me acuerdo clarito. Que por cierto, me contaba Irán que cuando él propone la canción a Sonográfica, uno de los ejecutivos le dice, chico, ¿Por qué le ponen Cerro el Ávila? Eso es muy chuspa, ponle Monte Ávila. Y entonces Isla le dijo, ay, se la podemos vender la editorial. Que de hecho estoy al lado de uno que fue presidente de Monte Ávila.
Así es verdad, sí.
Qué maravilla.
Ese nombre lo escogió Simón Alberto Consalvi.
Monte Ávila.
Monte Ávila. Y le encargó el logotipo a Gerd Läufer, que fue un gran diseñador gráfico venezolano de origen alemán. Pero lo escogió por eso, le gustaba Monte Ávila. Y creo haber leído en alguna parte que también era un secreto homenaje a Gallegos, cuyos estudios cinematográficos en Caracas se llamaban Estudios Ávila.
En Bellomonte.
Tú lo conociste.
¿Cómo no?
Fíjate.
Y de hecho, descubrí, trabajando con Arturo Ullar, haciendo un programa sobre Humboldt, que los primeros blancos que subieron al Ávila fue Humboldt y Bonpland,
sí.
Organizaron en Caracas, vamos a subir el Ávila, entonces toda la gente bien, sí, vamos a echarle pichón, y la mitad todo el mundo dijo, no, mi amor. Y el único que llegó fue Humboldt arriba.
Sí.
Los demás dijeron, no, qué vaca gorda.
Es que el tema del ejercicio, del deporte, es algo relativamente reciente. ¿Tú recuerdas en los años 50 y 60 que la gente hiciera tanto ejercicio y deporte como hoy en día?
No.
Para nada.
Solamente para los deportistas. Yo hacía mucho deporte.
Pero porque tú eres deportista, sí, desde niño, eres pero nadador, no era así. Pero la gente no andaba. Ahora es que hay una gran conciencia de eso y es uno de los grandes avances que ha tenido la civilización.
Sí.
Bueno. Una conciencia del cuerpo vinculado con la salud. Antes la gente comía cualquier cantidad de basura. No digo que hoy en día no se coma muy mal, pero hay una conciencia de que hay que comer un poco mejor, sí, más sano, ¿no?
El problema es cuando, sí, cuando tienes que prepararte la comida. Yo me he vuelto muy minimalista.
Ah, sí. ¿Y qué te preparas? ¿Un sándwich de queso?
Casi.
¿Y un perro caliente, Enrique?
Sometimes.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale.
Pero
hay comida para llevar.
Yo sé, pero yo no sé mucho. De hecho, este muchacho me dijo que era un experto, este que entrevisté hace poco, en las 40 lazos, Isaías Landaeta, un influencer. Uh-huh. Me dice que era un experto en delivery.
Ah, mira. Bueno, que te pasa.
¿Tú también?
Yo, sí, nosotros comemos mucho delivery, claro que sí. Claro, nos ayudamos con eso, ¿no? Porque eso es una gran ventaja, ¿no?
Yo no sé muy bien hacer eso.
Bueno, es muy sencillo. Mira, pero volvamos a los
¿Por símbolos. ¿Por qué los símbolos patrios son importantes?
Sí, bueno, porque identifican una comunidad, porque, por ejemplo, esto que acaba de pasar aquí, que estamos los dos cantando Cerro el Ávila de Isla Anchester, y antes cantamos lo de Villos Caracas Boy.
Porque yo quiero tanto a mi Caracas.
Eso forma parte de nuestros afectos con la ciudad, etcétera. En cada ciudad hay eso. Por ejemplo, esta mañana me entrevistaba una periodista que es zuliana y me decía, bueno, si a los zulianos les quitan su himno y su bandera, nosotros nos moriríamos de la tristeza, porque ellos están muy vinculados con eso. Quizás los caraqueños hemos estado muy poco vinculados con el himno de
Sarabia. De las canciones de Caracas, hay una de una que dice que, creo que es de Villo también, voy a casa de Juan Vicente a pedir de caridad que vaya afinando el arpa porque yo quiero cantar. Un pasaje bien bonito. Que, si me encuentro Juan Vicente, le voy a pedir así, Vicente, chico, hale bien, algo a mi Caracas, un joropo bien bonito. Esa canción.
Epa Isidoro.
También. Sí. Pero esta que te estoy cantando yo, la cantaba La Lupe.
Mira tú.
Pana, era un show, La Lupe cantando homenaje a Juan Vicente.
Sí.
Era una de las cosas más baratas. Además que se ayudaba así. Se pega con el pecho, La Lupe canta así. Voy a casa con Vicente. A pedirte carita.
Wow. Qué cosa, ¿no?
La Lupe era. La Lupe cantaba boleros como.
Sí.
Como Olga Guilló y rumba como. Celia Cruz.
Fíjate. Bueno, ese gran poema de Juan Antonio Pérez Bonalde, ¿no?
Vuelta a la patria.
Claro. Caracas, allí está Bedla tendida, odalisca rendida a los pies del sultán enamorado.
Sí.
El sultán enamorado es el Ávila. Mira. Ahí está La Lupe.
Un pasaje bien bonito con las cosas que hay aquí. Si me encuentro con Don Alba, le voy a decir a
Caramba, los tambores que oyeron salieron del pecho de Enrique Lazo. Un momento histórico. Menos mal que está grabado en YouTube, ¿verdad, Federica? Porque esto se va a hacer viral.
Qué maravilla la Lupe, para que bello canta la Lupe. Yo la vi en el Hotel Tamanaco, tuve la suerte de verla en vivo así, cantando esto, así que me quedé.
Qué belleza.
Impresionado con la Lupe.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, de esto estamos hablando. Exacto. Imagínate, todos
los afectos,
de los afectos.
Y de Caracas.
Y de las emociones, ¿no?
Porque mañana, 19 de abril, entre otras cosas, sí, se celebra la declaración de independencia. Y fue en Caracas.
Sí.
En la plaza, que no era Bolívar, sino la Plaza Mayor. No había estatua, en esa época no había estatua. ¿O si había estatua en la plaza?
No, en la Plaza Mayor no había. La estatua la coloca Antonio Guzmán Blanco. Es una réplica exacta, una réplica de la estatua de Bolívar en Lima.
Yo la vi en la de Lima también.
Sí.
Una maravilla.
Y él manda a fundir una nueva en Berlín. Hay un episodio muy simpático con esto. Se hace la réplica en Berlín, viene en un barco, el barco en el que viene la réplica encalla en Los Roques. Y entonces queda el barco con la estatua de Bolívar en la arena. Y hay que mandar una... Guzmán Blanco convierte esto en una épica. Y manda a la Armada venezolana a rescatar la estatua de Bolívar de Los Roques. Y finalmente la rescatan, la montan en un barco, llegan a La Guaira. Y toda la subida por la carretera vieja de La Guaira es un acontecimiento, porque estamos en 1874.
¿Existía? ¿Esa era la carretera vía La Guaira?
Sí, porque el tren es de 1883. Entonces, esta carretera la había hecho Carlos Sublet, la actual. El trazado, claro, era una carretera de tierra, pero por ahí subía.
Yo me fui muchísimo, viajé mucho, y veía la autopista. Yo veía la autopista desde ahí, la carretera vía La Guaira. Tú veías la autopista que estaba a punto de inaugurarse.
Yo la he transitado también. Tú sabes que hay un momento en que sube muchísimo y que hay una vuelta, que creo que se llama Guaracarumbo, que es el momento en que la carretera da una vuelta muy, muy, muy pronunciada.
Yo estaba muy niño, no me acuerdo.
Oye, vale. Me acuerdo yo, no te vas a acordar tú.
Tú sabes que cuando yo corría moto profesionalmente, uno de los de las travesuras que hacíamos nosotros para entrenar era, imagínate tú, el sábado en la mañanita, como a las 5 de la mañana, nos reuníamos como 40, 50 pilotos en donde empieza la carretera Vieja de La Guaira. Uh-huh. Y hacíamos una carrera apagado, no valía prender la moto.
Ah.
Hasta que, pues pura bajada.
Ah. Hasta que llegaban a Maiquetía.
Solamente.
Upa, imagínate.
Sin prender la moto, solamente.
Dándole al manubrio.
Yo
bueno, frenando, por supuesto.
Sí, claro,
no.
Sí. Pero no valía prenderla.
¿Qué motos eran? ¿125?
De todo.
250, 500.
Por ahí. De hecho, ahí es donde descubren a Johnny Cecotto.
Es uno. ¿Verdad?
Yo nunca llegué cerca de 20. O sea, pues es que. Eso es, había que tenerlas bien puestas, ¿no? Y yo no las tenía tan bien puestas, sobre todo para ese tipo de cosas. Y Cecotto, sí, Cecotto siempre quedaba uno o dos, Johnny.
Y viste que los hijos de Cecotto ya están haciendo carrera.
¿Cómo no? Johnny que anda, Johnny anda duro, está en Fórmula 2, no como el padre, o sea, sí. No, como Johnny no.
Claro.
Johnny era el compañero de Ayrton Senna en Toleman, cuando debuta Ayrton Senna en Fórmula 1. Eran dos, Johnny Cecotto y Ayrton Senna con Toleman.
Él le fue mejor en las motos que en los carros, ¿no?
Porque tuvo un accidente en Brands Hatch y se destruyó las piernas y no pudo comer.
Ay, caramba.
Pero el ir a ser un gran campeón del mundo.
En carro también.
En carro, en Fórmula 1 era hasta mejor. Sí.
Qué lástima. Vale.
Lo decía Ayrton Senna.
Imagínate.
Fue en Brands Hatch, en Inglaterra, donde se metió ese guamazo. Bueno, mire, amigos y amigas, eso es un tema. Hoy lunes, mañana, el día de fiesta. Así que estaremos
El miércoles. El miércoles volvemos.
Un placer compartir, como siempre, con Rafael Arraya, hablar historia.
Con Enrique Lazo. ¿Sí?